empezó.
Fútbol y asociados.
Calcio e associati.
Y ya empezó.
Fútbol y asociados, ¿viste?
Hola, 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 sean todos ustedes bienvenidos a este podcast de Fútbol y Asociados. Este es el número 42 del año 2010. En el cual vamos a hablarles de todo lo que pasó en la Copa Sudamericana. Ayer un partido bravísimo que jugó Liga versus Newell's, pero lo sacó adelante el cuadro universitario. Así también tendremos mucho que hablar del fútbol nacional e internacional. Con ustedes el señor Borrego.
Así es, ya estamos aquí en Fútbol y Asociados. Gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador. Todo en productos automotivos, Seyer Tech. Ponle vida, ponle color, ponle Seyer del Ecuador. Todo en productos automotivos. Además, gracias a Electro Supplies y Metal World. Metal World que nos hizo la cobertura de Liga Newell allá en Rosario. Ustedes pudieron ya disfrutar de las fotografías cortesía de Metal World, de lo que fue la ida de esta llave de Sudamericana que se terminó por cerrar el día de ayer en favor de la U. Y claro, cómo no recordarte que Metal World es asesoría en software, hardware a la orden, limpieza de virus, instalación de programas, diseño web, todo lo tiene Metal World. Además de Electro Supplies, Eddie.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-9096. Si por ahí requieres de una nueva batería, de un nuevo cargador para tu celular, para tu computadora portátil, nuevas palancas para tu consola de videojuegos favoritos, juegos originales, así como teléfonos celulares, todo lo que es smartphones, la más última y avanzada tecnología, y sobre todo el servicio más importante de Electro Supplies es el traerte los repuestos de automóvil que no puedes hallar en el mercado local y que le tienen ahí parqueado a tu carro sin desarrollarla, sin poder movilizarte.
Claro, así es, Electro Supplies te trae los difíciles, los rudos, los descontinuados para que le pongas papelito a tu automóvil. ¿A qué número telefónico, Eddie?
096-82-9096.
Y así en futbolasociados.blogspot.com, en la parte superior derecha, encuentras ahí el banner de Electro Supplies, le pegas y te vas directamente
a revisar todo el vasto catálogo que te ofrece Electro Supplies.
Bueno, Eddie, rapidito un saludo para todos nuestros amigos capoeiras, al niño héroe como siempre, a mis amigos del barrio que me están oyendo un poco más, y no sé si alguien más quieras mandarle saludos.
No, mucho más. A todos los que amigos varios, todos ser. Los que gentilmente nos escuchan, a Jordi, que no se pierde una mientras está en el metro de Barcelona.
Muy bien, muy bien. Saludos a todos ustedes. Gracias por escucharnos. Sí. Titulares, Eddie.
Bueno, nos vamos con titulares. Liga avanzó a semifinales de Copa Sudamericana, el relato de un partido y una llave dramática en este torneo continental. Les vamos a dar más detalles también de lo que es esta Copa Sudamericana. El torneo local todavía no tiene definido su finalista, aunque Liga se ha distanciado un poco. Y también tenemos que ver en la parte de abajo, ¿no? Cuatro equipos luchando encarnizadamente por permanecer en la Serie A. Todo el análisis de lo que fue la fecha 19 de nuestro fútbol. Hoy es el sorteo de la Copa América. Vamos a ver cuál será la suerte que le depara en nuestro país, así como vamos a traerles el resumen del fútbol Copa América Femenina. Es tiempo de empezar.
Wow, infotainment.
Regresamos aquí en Fútbol Asociados, gracias a Seller del Ecuador, mucho color con Seller del Ecuador, todo en productos automotivos, Seller Tech. Ponle vida, ponle color, ponle Seller del Ecuador. Todo en productos automotivos. Y estamos aquí gracias a Metalwork. Metalwork es asesoría en software, hardware a la orden. Programación de computadores, limpieza de virus, asesoría técnica, diseño web. Todo lo tiene Metalwork. Además estamos aquí gracias a Electro Supplies, estimado Ed.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Todas esas pequeñas piezas que no permiten que tu dispositivo eléctrico, electrónico, que más utilices funcione correctamente o que ni siquiera puedas usarlo. Todos esos repuestos te puede traer Electro Supplies, así como los repuestos mecánicos de automóvil, los que no hayas en el mercado local, te los trae directamente, te los importa, y para que vuelva a andar tu carro como en sus buenos y gloriosos tiempos de Electro Supplies, 096-82-90-96.
Así es, Eddie. Vamos a ir ahora sí ya con lo que es el análisis de la materia deportiva del día de hoy. Tenemos mucho de clavar. Eddie, fútbol nacional primero, ¿no? ¿O quieres ir con la sudamericana?
Vamos con Liga Newell's, el partido que se jugó ayer, casi que hoy, porque, bueno, acabó muy tarde. Se lo programó para las 9:30, hora de Ecuador. Hora que para nosotros es un poquito, digamos, inusual. Pero, bueno, valió la pena. Igual el estadio estuvo prácticamente lleno. Ya estamos en unas instancias definitivas y no era para menos, pero bueno. Se planteaba básicamente lo que suele ser los partidos de liga. Es decir, el cuadro local empezando a avasallar a su rival, a ver cómo le vence su resistencia desde un inicio para poder manejar el partido a placer. También sabiendo que era relativamente ventajoso el haberse traído el 0-0 desde Rosario. Entonces podías manejar un poquito más los tiempos del partido, pero se topó Liga con un equipo bastante respondón, me parece. Este cuadro de Newell's que estaba muy bien estructurado en lo que es su módulo táctico, tenía tres zagueros centrales, y digamos un esquema parecido al de Liga, ¿no? Estaba con tres centrales, ya había reaparecido en la línea titular el
Sichero.
Sichero, que es un jugador realmente recio, es muy complicado de superarlo. Y tenía buena salida por los costados, News. Hacía una especie de posta ahí entre el que se supone que era marcador de punta y el jugador más ofensivo, tanto en sectores izquierdo como derecho, y eso le permitía no cansarse tanto, porque obviamente se tenían que cuidar mucho de lo que es la altura. Y claro, respondieron con eso, ¿no? Liga estaba, atacaba, pero de pronto se empezaban a quedar sus ataques en lo que era la muy buena defensa de Newell's, o el muy buen portero Sebastián Perata, que tuvo una muy buena noche. Y claro, salían sistemáticamente por los costados y trataban de buscarle a Memo Borghello o a Formica, que son, digamos, los encargados de llevar el ataque de Newell's Old Boys. Y claro, veías un primer tiempo que estuvo con peligro para ambas partes. De pronto un poquito más tenía el dominio Liga, pero veías que Newell's Old Boys no era un equipo al que le ibas a pasar fácilmente, porque decías, bueno, 0-0 es un resultado totalmente manejable. Aparte que no se le vio tan bien allá en Rosario este equipo, pero digamos que la visita fue algo, fue distinto, digamos un poquito sorprendente lo que sucedió con este equipo. Bueno, eso no, el primer tiempo terminaba 0-0, un poco de incertidumbre de lo que podía ser Liga. Había también preocupación lo que era el aspecto físico de gente como Ulises o como Barcos, que andaban, claro, había estado infiltrado, Barcos terminó jugando infiltrado y nunca se lo vio bien físicamente, sí, se lo notaba molesto, al igual que Ulises, que en el partido con Cuenca de este fin de semana había salido, de hecho, en el primer tiempo por razones netamente físicas. Pues tenías esa preocupación por el lado de Liga. También, obviamente, el rival estaba jugando bastante bien, estaba poniéndole resistencia. Y pues, se pensaba que los segundos 45 era para bombardearle. El clásico de Liga que de pronto hace que se descuide el rival y largar al ataque con la contundencia, con la eficacia que tiene gente como Salgueiro, que anda en un muy buen momento, por ejemplo. O como el mismo Barcos, que normalmente es alguien con sangre fría para definir. En este caso, me pareció que Barcos no anduvo en una buena noche. Obviamente estaba lesionado y no fue el mismo aporte de siempre, me parece.
Sí, y lo que pasa es que, como tú bien señalabas, Barcos había jugado infiltrado y tú sabes que eso te merma físicamente. Además, mentalmente prevalece en ti la preocupación por poderte lastimar un poco más, pero esto hay que aclararlo. Además, muchas veces los clubes son los que arriesgan innecesariamente a los jugadores, pero aquí fue algo diferente, ¿verdad? Porque Barcos fue quien pidió ser infiltrado para poder jugar. Y la infiltración es básicamente drenar, por ejemplo, si tienes algún problema en la articulación o en el músculo, drenar líquidos perjudiciales y ponerte anestésicos. Eso es básicamente antibióticos y ese tipo de cosas. Pero lo cual no te hace sentir la lesión y eso hace que muchas veces la lesión se agrave. Entonces el resultado y el costo de este partido también puede ser un poco alto para la Liga. Habrá que mediar eso. Sin embargo, como tú señalas, la entrada de público fue muy buena y tendremos una semifinal con estadios llenos y la posibilidad de que Liga vuelva a disputar y a ganar un título internacional. Entonces, tal vez el arriesgarse era meritorio y era necesario. Además que Barcos es un buen profesional, le gusta jugar, siempre ha manifestado aquello que no le gusta estar en el banco y que le gusta ser protagonista, ¿no? Muestra en todo caso su voluntad por ser un jugador útil y también creo que eso es digno de resaltar.
Bueno, en Liga hay un cambio, digamos, fundamental, que sale Ulises de la Cruz y entra Miller Bolaños con un poco
arriesgando eso, mucho más, ¿no?
Claro, se arriesga, pero era necesario porque Liga, estábamos hablando de los minutos 15, 20 del del segundo tiempo parecía que ya se quedaba sin idea, sin gasolina, por así decirlo.
Ajá.
Paradójicamente, no se veía una respuesta y lo correcto era apuntalar al sector ofensivo. Ya con Miller Bolaños empezó a generar más jugadas y con mayor contundencia. De todas formas, aquí se erigió la figura del arquero Perata de News, que tapó algunas que francamente eran imposibles. Por el lado rosarino los ataques eran esporádicos, pero eran, digamos, que metían bastante miedo, ¿no? En un par de ocasiones Formica y Borghello quedaron solos y ahí Ceballos se lució.
Sí, incluso, bueno, ya luego llegaría el gol de Mamita Calderón, que había entrado al cambio por Barcos. Tú bien señalas dos cambios ofensivos, el uno por necesidad, el de Mamita por Barcos, y el otro estratégico, que fue arriesgar mucho, lo cual causó un poquito esa descompensación, y tú bien señalas mucho contragolpe de Newell. Pero no sé si tú creas que ese momento era en el que Liga tenía menos dominado el partido cuando llegó el gol de Calderón. Porque el esquema se había roto un poco. Newell también aguantaba bien y contraatacaba. Entonces parecía que Liga había perdido un poco el ritmo o el manejar.
Sí, más que nada se le presentaba el partido difícil, pero digamos que la fortuna, entre comillas, que tiene Liga es de poseer el suficiente arsenal, el plantel de jugadores como para disponer de distintas armas. Bueno, si no te funcionó Luna, por ejemplo, no estaba en una buena noche, si Barcos con sus problemas no estaba en su mejor momento, puedes ponerle a Walter Calderón y él finalmente te anota un muy buen gol, una buena pegada. Este Walter Calderón, que es un poquito raro, ¿no? Porque a pesar que es un jugador enorme, es más de 1.90 mide, la virtud de él está en los pies más que en el juego aéreo. Y aquí lo volvió a demostrar. Este es clásico gol de Mamitas, el que lo ha seguido en esta carrera en los 2000, es que ha tenido este jugador, este delantero. Y claro, esa era una de las tantas armas. También era Miller Bolaños. Puede disponer de varios recursos, Liga. Y eso es lo bueno y eso es importante, sobre todo para lo que está haciendo, que es pelear dos frentes. Estamos viendo que está intentando buscar el campeonato local, así como el título de Copa Sudamericana, y hasta el momento parece que no quiere aflojar ninguno.
Bueno, lo ha dicho ya Esteban Paz, vamos a ir por los dos frentes, así de sincero.
Sí,
pues.
Ayer estaba...
No me voy a bajar de ningún carro, porque los dos podemos pelear, es que, y claro, lo estamos consiguiendo.
Si estás forjando una especie de una institucionalidad respetable a nivel continental, lo menos que puedes hacer es jugarlo por todo, así como tú ves en Europa que Barcelona, Manchester United apuntan a ganar todas las copas que juegan, que son 4, 5 o 6 al año. Uh-huh. Entonces es así la cosa. O sea, la Liga en estos momentos ha acumulado el suficiente prestigio como para intentar buscar ganar todo lo que participa. Nomás no es participar para ellos hoy por hoy, y claro, puede que le cueste caro, ¿no? Porque estamos viendo que lo que es el caso de Barcos, lo que es el caso de Ulises, están rindiendo tributo, y como estamos jugando domingo, miércoles, y son dos partidos por semana y partidos a finish siempre, con descansos muy cortos, sí, está un poquito, podría ser perjudicial al final, pero habría que ver, ¿no? De todas formas, hay un plantel vasto, como estaba diciendo.
Sí, digamos que habría mucho que perder, pero para ganar tienes que arriesgar mucho más también, es así de sencillo. Entonces, Liga, yo no creo que se quede sin pan ni pedazo, Liga. Yo creo que en uno de los dos torneos gana, te apuesto.
Y digamos que al menos alguito ya ganó con lo que fue la consecución de la Recopa.
Sí, pero no, yo creo que si no es en el Nacional, da en el Internacional. Y eso si no da en los dos.
Y es bastante probable que se lo lleve todo.
Sí, es que sí, o sea, yo creo que Liga tiene que arriesgar a los dos.
Está futbolísticamente llegó a un pico, eso lo demostró en el partido con el Cuenca, que le vamos a hablar más lueguito.
Bueno, cerremos rápido ahora sí Sudamericana.
A ver, ya hubo dos clasificados. Aparte de Liga, clasificó Palmeiras, derrotó 2-0 Atlético Mineiro. Jugaron los dos ecuatorianos, no andan en buen nivel, pero fíjate que Atlético Mineiro está poniendo lo que sería su cuadro titular para salvar el descenso, que por lo pronto lo está logrando en el torneo brasileño. Y ponte, el primer gol de Palmeiras fue responsabilidad de Jairo Campos, y estamos viendo que no está en su mejor momento estos muchachos y estaban jugando más lo que es este torneo. Y ya se acabó, pues para la Sudamericana pasa Palmeiras y está esperando lo que sería el rival entre Goiás y Avaí.
Habían empatado 1-1 en la ida y ahora le derrota 2-0 el Palmeiras, al día de local.
Los
¿no?
partidos para hoy, Avaí contra Goiás, dos equipos que están luchando, ahorita están en zona de descenso en Brasil, pero aquí está para que veas nomás cómo es el nivel de Brasil. Aquí luchando por un cupo a semifinales, mientras que Independiente jugará con Deportes Tolima, va a jugar en el estadio de Racing, en el cilindro de ahí al frente, cruzando la calle nomás es.
Así es, ¿cuánto? Es una... 600 metros.
Es cruzando así, la calle, ¿no? Es cruzando la calle, loco. Tienes que visitar Avellaneda ahí, es cruzando la calle. Y es una vergüenza. Para mí, yo no sé, no lo que hace Conmebol. No debe, no sé, debería jugar, había más que nada haber sanciones más fuertes. Estamos hablando que Liga muy probablemente tenga que ir al Libertadores de América, que vimos que tiene poco y nada de garantías ese estadio, al ver lo que le sucedió al arquero de Defensor. Entonces, no sé, las cosas no se plantean bien por ese sentido en Conmebol.
Bueno, eso es, Goiás y Bahía habían empatado 2-2 y se enfrentará uno de ellos ante Palmeiras. El rival de Liga saldrá hoy noche entre Independiente y Deportes Tolima. Recordar que habían empatado 2-2 en Colombia. Es en Ibagué, ¿no?
Sí. Ibagué, que es capital del departamento de Tolima.
Así es.
Y bueno.
Oye, nada más decir que Liga iniciará la semifinal aquí. Quito. La fecha será el 17 de noviembre.
Miércoles 17, que se cruza con lo que iba a ser el
partido de
el
la
amistoso
selección.
De la selección, que parece que se lo traslada a la Ibarra, a la Tacunga. Ajá. O a alguna otra ciudad.
A la Tacunga, creo que es. Y se le moverá un poquito la fecha, creo también. En fin,
va a ser
eso
difícil
es.
Eso,
porque... y de seguro el rival de Liga será Independiente. Bueno, hay que ver qué pasa, pero es lo más probable. Y consideramos, y al menos tú que tú eres fan de Independiente y normalmente lo ves jugar el campeonato argentino, le has seguido esta Sudamericana. Y por otras referencias, incluso los mismos periodistas argentinos de ayer que les entrevistaban un poco acá, los colegas ecuatorianos, aseveraban que Independiente no es rival para Liga en este momento. Y que realmente el fútbol de Newell estaba como para ponerle susto y lo vimos, ¿no? Eso fue evidente, pero que Independiente ha llegado acá, incluso es más por su casta, por
va a
apelando
ser
a la bravura,
porque,
pero
que,
fútbol
claro,
no hay, ¿no?
Ha habido mucho corazón en lo que es la campaña de Independiente en esta Copa Sudamericana, ya lo tiene perdido todo a nivel local. Y realmente, claro, le falta plantel, porque vos tú ves que Liga tiene jugadores para, pues si no está el uno, está el otro, pero Independiente tiene muy con las justas y ha apelado mucho a la garra y lo que sería una tradición copera en lo que es Independiente, porque eso sí tiene una historia que,
claro,
que bárbaro.
Un historial muy rico, pero
no ha apelado a nada más.
Entonces nosotros realmente, yo creo que por todos los antecedentes, yo lo veo a Liga finalista con Palmeiras.
Y ahí sí sería
un poquito más de reservado.
Sería pronóstico reservado.
De poder a poder, diríamos.
Bueno, pero igual la Copa está por jugarse. Hay mucho muchas cosas, muchas sorpresas suelen darse. Y
bueno, ahí
todavía está verdecito.
Regresaremos con Campeonato Nacional. ¿Qué vamos a escuchar en este momento?
Habíamos escuchado... Bueno, estamos oyendo un poquito de rock old school. Digamos, yo le pongo a este, le catalogo rock farreable. Todo lo que es Aerosmith, AC/DC, Van Halen.
Podrías decir un club rock.
Claro,
algo así.
Es rock sabroso, así como.
Más movidón.
Ajá. Vamos a ir con un poquito de AC/DC, la banda anglo-australiana, con una canción que me gustaba mucho de chiquito que se llama Thunderstruck, que es del álbum de Razor's Edge que salió en 1991. Ya Brian Johnson hace rato consolidado como su vocalista. Fue un magnífico reemplazo del gran Bon Scott.
Si no, vamos a ver.
De gana la presenté. Ahí está.
Ahí está. Vamos con tanta fanfarria y nada, no podría ser.
Thunderstruck de AC/DC.
En Full Associates.
Ya regresamos. We'll be right back.
questo è il vostro programma Calcio e Associati.
Regresamos de Fútbol y Asociados, gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos, Seyer Tech. Gracias a Metal World asesoría en software, hardware, instalación de programas, limpieza de virus, asesoría técnica, Metal World. Además Electro Supplies,
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Nuevas baterías, nuevos para tu celular, para tu laptop,
para tu
controles, nuevos controles para tu PS3, Xbox, Wii o cualquier consola de videojuegos que utilices. Y sobre todo las autopartes que no encuentras en el mercado local, te las trae Electro Supplies, 096-82-90-96.
Yo... El otro día veía un carro, de esos que cargas la batería en la casa. Estos carros ecológicos que funcionan ahí solo con electricidad. Que hay unos que les manejas incluso ya con unas especies de palancas de consola de videojuego. Son carros muy chistosos. No sé, se me vino a la mente, no sé si has visto estos prototipos. Hay cosas muy locas en carros últimamente.
¿Aquí en Ecuador?
En Europa, en Asia.
Decía, ¿no?
Carros pequeños, ¿no?
Ya algún rato va a ser.
Por la necesidad de movilizarte, porque ya no puedes entrar, por ejemplo, a centro de Londres, cosas así, con carros grandes. Te cobran más peajes y cosas de esas.
De Quito, anda.
A propósito de las fiestas de Quito, que se viene Willy Colón, se viene Vicentico.
Atrévete. Bueno, ayer justo estaba husmeando en Twitter. Justo cuando todo el mundo empezó a retuitear la de Calle 13 a Residente, que tiene su cuenta y que la use como Calle 13 oficial, y había puesto Fabulosos Cadillacs y Calle 13 en Quito este diciembre. Entonces se alocó el cibermundo, pero Vicentico saltó al paso y dijo que no, nada que ver Fabulosos Cadillacs, que el que sí va es él.
Es Vicentico el
que viene acá, Vicentico. Y claro, en las fiestas va a ser con Calle 13, con Willy Colón. Interesante cartel, ¿no?
Sí.
Y porque yo sí decía, si es que le traen Grateche y exclusivamente para fiestas de Quito a los Fabulosos Cadillacs, loco, yo voto por Barrera hasta que... Sí, pues, qué logro, no sabría por dónde.
¿Cómo lo consiguió?
Claro.
Bueno, pero se vienen las fiestas de Quito y muchos eventos, ¿no? El Quito Fest este fin de semana, a propósito. Qué malo que choque con tanto fútbol.
Es que claro, bueno.
Justo cuando el campeonato está pepa, hermano.
Claro, para mí lo ideal hubiera sido en la fecha original, que era 1 o 2 de octubre, y por los acontecimientos que sabemos no hubo cómo. En fin,
vamos. Qué malo, nos choca con todo el fútbol.
Y yo le voy a avanzar a ver al cuarteto de Nos con las justas. Sí.
Bueno, Eddie, vamos con campeonato nacional que está muy bueno.
Sabía
como siempre.
Que iba a pasar esto.
Como siempre en cada remate.
Vamos con un poquito de orden cronológico. Se jugó viernes, sábado y domingo.
Ajá.
Comenzamos con el choque entre Emelec y Nacional en el Capwell. Victoria clara, sencilla, de Emelec 2-0, no se esforzó mucho,
Hay que ver que Nacional tampoco se estaba jugando la gran cosa. Así que el resultado fue favorable al que más lo buscó y al que más le interesaba esa victoria, que era Emelec. De todas formas, le costó un poquito de trabajo. Pero el Nacional, desde que llegó Saralegui, está bastante mejor parado. Y claro, eso sí, el que haya tenido que salir expulsado el jugador Eric de Jesús, fue el que...
Eric de Jesús.
Al que le expulsaron, contrastó un poquito los planes del cuadro criollo. Ya con uno menos se vieron ya avasallados por el MLE, que eso ya fue en el segundo tiempo.
Bueno, Eddie, los dos goles llegan, el primero de Jaime Llovi, minuto 63, y el otro fue de Méndez al minuto 80... Menéndez, perdón, al minuto 84.
Seco de chivo, Menéndez.
El polaco.
A mí me gustó este seco de chivo.
Seco de chivo, Menéndez.
Por lo colorado.
Y porque tiene ahí su barba de chivo, sí.
Está simpático.
Le queda. Pero además, bueno, es poco usual.
Menéndez, vemos que es un jugador que ya un poquito se ha empezado a ganar, aunque ya falta poco para que se acabe el torneo, pues se ha ganado ya la confianza de Sampaoli. Es un jugador de estos de área chica, ¿no? Que como es grandote, ahí la busca. Y está para el puntillazo final.
Entra por demolición, como ayer el gol que entró. Ya vamos a hablar de ese partido, pero cerremos de este nada más. Ayoví volvió a marcar, porque te acuerdas que estaba en sequía.
Desde 11 de septiembre no marcaba Jaime Ayoví. Pivoteada de Menéndez a sí mismo. Y remate de Jaime Ayoví desde el borde del área. Le venció a Aragón, que había tenido una tarde bastante buena también. Y bueno, el segundo de Menéndez, que fue tras un tiro de esquina y doble cabezazo en el área, es gol.
Bueno, esto se significó ante aproximadamente unas 8.000 personas. Buena asistencia en el Capuel. Nada más que decir de este partido, excepto que Nacional tenía poco, como tú dices, que jugarse. Y en cambio Emelec, este y el partido que se jugó ayer, le han permitido tratar de volver a soñar con quedar campeón directo y evitarse la final, que siempre será...
Es mejor de una vez.
Más. Es evidente que lo ideal sería
Emelec, por un lado, o sea, está viendo cuál podría ser el probable finalista, que sería Liga.
Sea el que sea, no vas a querer jugar la final.
Sí, es mejor rematarlo de una vez, pero bueno, tienes el fantasma del 7-0.
Además.
Es un nefasto recuerdo para los eléctricos. Aunque por otro lado también, este año fue el único que le ha podido ganar al Casablanca, que los más grandes y pintados de América no lo han logrado, lo han logrado el club Sport Emelec.
Siguiente partido, Eddie.
Bueno, luego empezamos por el sábado, que hubo choques primero entre el Quito y el Espoli, fue este partido que terminó igual 2-0, fácil para el Quito. El Espoli fue un gallito fantasma en la cancha del Atahualpa. Yo le vi uno de los peores partidos, ¿no? Nunca tuvo reacción el cuadro.
Bueno, lo que pasa también en esta Espoli es que en algún momento se relajó, porque se veía un poquito distanciado el descenso. Pero me parece, van dos fechas que no suma, o tres que no suma ya la Espoli, y le está empezando a pesar, y ya está comprometido nuevamente con el descenso.
Está fregado, ya vamos a hablar de la tabla, y hay cuatro equipos que tienen problemas, y... No sé, aquí el Espoli nunca se le vio ganas de ganar.
Bueno, recordemos que no estaba también la saga titular, Eddie, no estaba Ojeda.
No estaba Ojeda, que es básicamente.
El de siempre.
Sí, el que asoma cada que... Bueno, Ali Quiñones estaba Fulton Francis, no estaba el odontólogo, me parece.
Además, Nazareno no estaba
odontólogo. A ver, déjame ver la alineación.
Sí, no estaba odontólogo.
No estaba el odontólogo, y es la cuota de fuerza y de empuje.
Media saga.
Este gallito, y bueno, el trámite fue bastante simple para el cuadro del Deportivo Quito. El gol de segundo Castillo, un balazo de unos 30 y pico
a los
metros,
años, ¿no? Como el solía mortero, hacerlo. Ajá.
Es como en sus buenos tiempos. Y la otra anotación fue de Fidel Martínez. Este fue un gol muy bonito, ya cuando estaba acabando el primer tiempo, que apiló un par de rivales. Se cuadró y disparó a Manzano.
Yo te decía, ¿cómo tiene jugadores también el Deportivo Quito? Es otro equipo que tiene una muy buena plantilla. Y que a propósito ya, bueno, las especulaciones siguen. No sé si darles cabida en este momento. Podríamos hablar
otro
rato.
Todo. Se dice Bebacua que al Quito, no, a mí la verdad no nunca me ha interesado eso. Porque es más da para comida para el periodista y para hablar cualquier cosa, ¿no? Para decir, este viene a ni sé qué, pero no, viene este otro, no se va.
Así que mejor dejémoslo ahí. Bueno, tenemos más de qué hablar. El partido se había disputado, creo que... No fue gratuita la entrada.
Sí, fue gratuita.
Y no hubo más de 6.000, 7.000, poquísimo.
10.000 personas, ponle.
Yo de lo que escuché,
no, yo se quejaban. Pues, yo estaba viendo 10.000, estaba la preferencia. ¿Cómo cualquier
partido? Bueno, pero hermano, un partido gratis.
No, gratis es gratis. No me parece a mí
tampoco. Me parece también un insulto.
Claro, Deportivo Quito de pronto había un poquito perdido las chances de lo que es pelear algún torneo internacional, y tras lo que pasó ayer les va a estar difícil.
Muy también. Difícil, pero ¿cómo ha invertido el Quito? Ya fuera de las especulaciones, lo tiene a Castillo, lo tratará de renovar, de seguro lo trajo este Fidel Martínez, las cuotas de los peruanos, adelante.
Fidel Martínez es acertadísimo, es un jugador jovencito y no tenía mucho cartel aquí, sin embargo estaba en el Cruzeiro, o sea, no...
Sí, y por ahí hay que ver, ¿no?, que también se ha gastado en los zagueros, que no son baratos. Yo creo que la cuchara, Isaac Mina, que está jugando muy bien, Iván Hurtado no son baratos.
Claro,
hay que ver que el Quito invirtió bastante, y el hecho de que
los peruanos son seleccionados, Zlatan Fernández
estado
en Europa.
Es definitivo que si el Quito no consigue algo, le va a doler mucho, porque ha metido bastante plata y se planea, el próximo año también invertir bastante.
Yo creo que se está planeando a futuro. Por ahí este año sería el del resbalón para el Quito, pero la idea para mí es consolidarse, por lo pronto consolidarse entre lo que es los pesados del fútbol local.
Sí, porque por ejemplo, contrataciones como la de Martínez, la Hormiga Paredes, aunque de la Hormiga Paredes hay muchos rumores de que pueda irse al extranjero y tanta cosa, pero hay que ver, ¿no? Pero tú bien señalas, hay jugadores todavía con una buena edad que se les ha llevado al Quito como para consolidarlo. Por cierto, lo de Saritama, y eso ya no es un rumor, porque lo ha aceptado el mismo jugador, 3 años más con la academia parece ser, y hace ver a él que nunca ha hablado siquiera con gente de Barcelona. Y tú ves ahí como los rumores son puercos, son sucios, malintencionados, y lo único que hacen es buscar de qué hablar. Yo creo que hay bastante de qué hablar, más que darle fuego a los rumores.
Tienes hechos palpables.
Y el mismo Saritama dice que ni siquiera ha hablado con la gente de Barcelona. O sea, ¿para qué inventarte cosas? Mejor ve de qué hablas. O sea, hay bastante de qué hablar. Vamos con el siguiente partido,
Eddie. Vamos, por ejemplo, el partido entre Macará e Independiente, que no vende mucho, pero no, este partido era importante.
Clave. Y se sepultó el Macará solito.
Yo creo que acaba de sentenciarse. Todo lo bien que hizo en ganarle al Quito la semana pasada se...
Así es, hermano.
Se le fue al caño definitivamente todo lo que había hecho el cuadro ambateño. ¿Por qué? Porque pierde como local frente a un rival directo. 2-0 inapelablemente. Y fue un partido que Macará jugó decididamente mal. No se entiende.
Sin ganas, era un partido rarísimo. Era como los últimos rounds del box. Cuando es golpe, esto era balón de un lado, balón del otro lado, no le dio criterio al fútbol Macará, no sé si coincidas conmigo, eran balones demasiado divididos, tal vez en esta premura de sacar un resultado, pero eso no le ayudaba, porque así como el Macará salía y alargaba los pases, inmediatamente el rival, en este caso el Independiente, recuperaba, porque no se aseguraba el traslado, no se aseguraba el pase de los balones. Entonces, yo creo que por ahí fue... El error del Macará, no dominar las ansias y no dominar el trámite del partido, sino que al buscarlo de manera desordenada, al pelotazo, al hoyazo, lo único que consiguió es darle el balón a su rival y permitirle que empiece a incrementar su volumen ofensivo, porque a la final el que manejó el partido y manejó el balón fue el Independiente, cuando el que tuvo que haber hecho eso era Macará, porque hasta un empate era bueno para Macará. Digamos que la victoria era lo ideal.
No, o sea, yo no entiendo cómo se vio un equipo tan poco voluntarioso al Macará, sabiendo que la victoria le tenía del otro
salvado,
lado.
Salvado, o sea, no prácticamente, pero le tenía salvando la categoría. Y el empate, incluso el empate le tenía en expectativas para especular en estas últimas fechas con que se caiga el Independiente o cualquier otro rival, ¿no? Entonces hasta el empate le servía. Y fue evidente la falta... Ahí sí digo yo de jerarquía en los jugadores y no sé si de compromiso, porque un gran ejemplo, y a veces no sé si le falta ver un poco de fútbol a nuestros jugadores, pero el ejemplo de Liga en la premura sabe manejar los tiempos, esa es la jerarquía de este equipo, manejar el balón, cosa que el Macará nunca lo hizo. Siempre fue a los empellones, al pelotazo, y finalmente el que puso el temperamento, el que puso el orden y el que puso los goles y el que se está salvando al momento es el Independiente del
Valle. Claro, y el Independiente tiene una figura excluyente como el Chiqui Guerrero, que fue el autor de los dos goles de
y justo
cuadro del Valle.
Tú puedes ver el fútbol de Guerrero, un hombre que se abre al costado y la típica jugada, ¿no? El primer gol, si no estoy equivocado, el gol del Independiente llega abriéndole al costado al Chiqui, aprovechando el desorden de Macará que se descubría atrás. Chiqui lanzado totalmente a la izquierda, balón largo, se hace las típicas paredes del tándem y marca el desconcierto en la poca gente que además estaba en el estadio. Eso también quiero yo, no sé si condenarlo, pero a mí me pareció, o sea, me dejó leer mucho de cómo somos los ecuatorianos. Yo recuerdo el año anterior cuando Barcelona iba a descender. Obviamente el estadio se llenó de barcelonistas, ¿no? No sé si te acuerdas del partido que jugó. Que
fue con Liga de Puerto Viejo.
No, que fue contra Macará.
Ah, en Ambato. Sí,
que sí. Era el partido. Si no ganaba ese partido Barcelona, ya empezaba a irse a la B.
Claro.
Ya, y no sé si te acuerdas.
Clave.
Lo llenó Barcelona, digamos, los palcos y la una general. Pero la otra general estaba llena de hinchada de Macará. Y la otra parte de la preferencia tenía un montón de hinchada de Macará. El estadio prácticamente se llenó para irle ver descender a otro equipo. O sea, esa fecha Macará llevó 3.000 o 4.000 hinchas para ver descender a otro equipo. Y ahora que tenía que salvar su categoría, ¿dónde estaba la hinchada? Porque este era el partido para salvar la categoría.
Era el que debía meter gente.
Entonces, ¿qué lees de eso? O sea, ¿cuál es el ánimo del aficionado del fútbol? No hincharle a su equipo, sino ver sufrir al rival, ¿o qué? O sea, es un morbo extraño el que me quedó como conclusión a mí de lo que acabo de ver. Porque, ¿cuánta gente hubo en ese partido? Sí, aproximadamente unas 1.000, porque no se veía a nadie. Entonces, ¿cómo te explicas?
Lo que era un partido clave y lo que...
Claro, ¿cómo te explicas?
Que se llena esa popular la...
Claro, ¿cómo te explicas
occidental
que...?
Occidental es la que es para Macará.
¿Cómo te explicas que jugándose la vida, Macará no lleva ni 1.000 personas... Y cuando se estaba jugando la vida a un rival, en cambio se llenó el estadio. No. Claro, con bastante hinchada del rival, ¿no? Pero...
Bueno.
No, son esas cosas que...
Dos goles, bueno, sí, ¿no? Finalmente dos goles del Chiqui Guerrero le salvan el pellejo por lo pronto al Independiente. Ya Macará lo dejan al borde del fracaso.
Es que además la... Vamos con el de Católica, sí, ¿no?
Nos habíamos saltado en sábado el juego, el que era también importantísimo, entre Liga y Deportivo Cuenca.
Tienes razón.
Luego vamos con el de Católica. Liga ganó 2-0 a Deportivo Cuenca. Este también me sorprendió porque Liga lo ganó con total autoridad.
Fácil, ¿no?
Este partido. Yo pensaba que el Cuenca de pronto iba a poner más resistencia, pero fue un mal partido realmente. No hubo reacción en el tuvo poca prolijidad la delantera, escalada apagado, Walter Chalá.
Inexistente.
Pero bueno, no le puedes echar la culpa a Walter Chalá. Es un chico que todavía tiene mucho que aprender. Y vamos, ni Messi tiene todos sus partidos buenos. Y de algún rato iba. No vas más claro. No vas a depositar toda la confianza de tu equipo en un chico de que todavía no cumple los 20 años.
Claro, tú más bien esperarías que a este chico le hagan jugar. No que este jovencito se ponga el equipo al hombro, porque si a lo mejor si él fuera el que pudiera salvar al equipo, ya no estuviera jugando aquí pues en Ecuador.
Claro,
¿no?
Estamos hablando.
Sería un fenómeno de esos de locura.
Como
si es que
Messi, él, loco. O sea,
como Messi.
Sí, eso ya hay uno cada millones, ¿no? Bueno, el Liga rápidamente se puso en ventaja. Esto fue gol de...
Guagua.
Cabezazo, una jugada que está siendo repetida, que antes era
Espínola
al segundo palo. Ahora se viene el centro de pelota muerta en el más o menos a la altura del penal, y ahí cabecea Guagua de frente,
que entra con todo desde atrás, ¿no?
Y esta jugada la ha venido desarrollando Liga y esto le puso en ventaja. Y seguidamente vino gol del Chino Luna, que aquí jugó un gran partido, sin duda.
Ha tenido buenos partidos Luna. Hay incógnitas en Liga para ver el próximo año si se lo renueva.
¿Quién
se queda? ¿Luna o Salgueiro? Más o menos es la idea. Yo creo que Salgueiro tendría que quedarse.
Ha jugado más Salgueiro y bueno, si hay billete, yo me los de la tafa a los dos, ¿no? Porque también a Luna estamos viendo que sí le debe interesar seguir en Liga, porque específicamente ahí sí es bastante exposición y estamos viendo que es
un equipo que con todo lo que ha hecho a nivel internacional ya se le para mucha bola en lo que es los medios, el Fox, el ESPN y todos esos. Entonces ya es un mejor medio para mostrarse que el mismo Tigre en donde estaba.
Bueno, sí, además que, bueno, hay que considerar que Araujo ya, Norberto va a conseguir ya su nacionalización. Próxima. Entonces, eso le podría dar un chance más a Luna y al mismo Salguero. Y a
algún otro jugador.
Exacto, para contratar otra, esa plaza extranjera, cubrirla con un mediocampista, que es lo que hemos insistido desde el inicio de año. Por fortuna no le ha pesado a Liga, pero sí, yo sigo viendo que por ahí es el único lugar en el que podría tener falencias.
Lo bueno para es que tienen en cuenta un técnico inteligente que ha sabido utilizar a su plantel de jugadores y le ha hecho a Salgueiro bajar un par de metros, y como entre sus delanteros es el más hábil, es el que hace jugar más, explicado de otra forma, suple esas labores de un volante.
Y por en otro cambio, lado,
la aparición de Chila también ha sido muy importante.
Sí, eso es algo que habíamos dicho. Hay jugadores que ya no tienen que volver a comer banco en Liga. Yo entiendo que ahorita se lo va a tapar todavía José Francisco Ceballos, pero yo, viendo desde una perspectiva un poco más a futuro, yo considero que hubiera sido ya más propicio que el que esté ya consolidado sea Domínguez, porque lo va a necesitar.
De todas maneras, yo creo que lo ha hecho, sí ha pensado en eso Bausa, y tú ves
de vez
que
en cuando le da
Domínguez minutos. Está tapando en el torneo local, sí. Y Ceballos en el internacional, que es cuando se necesita
más experiencia.
Del bagaje de experiencia.
Ajá, entonces otro jugador como Chila, que ya lo habíamos dicho, el mismo Calderón, son jugadores que ya no, o sea, me refiero a Diego, ya no tienen que comer banco, tienen que acabarse de consolidar, porque ese es el futuro y la estructura de Liga, más que nada ahí. Y lo habíamos señalado inicio de año, y yo ahí sí me siento bien de no haberme equivocado, porque es la verdad, y tú ya ves ahora a Chila, a Calderón, siendo consolidados.
A Chila ya lo elogian a nivel internacional, se rumora selección, sería bueno algún rato una convocatoria para él.
Hay que probarlo.
Y hablando de selección, yo sí te digo, o sea, al Beto Araujo que le está saliendo la nacionalización, yo corriendo le llamo. Porque
lo hemos visto a Jairo mal, ¿no?
Jairo está en uno de sus peores momentos para mí.
Sí, mal, Jairo
y
Campo.
Sería una buena dupla, ¿no? Pones a Beto Araujo y Guagua, estamos bien parqueados.
Sí, oye, y yo que te decía que el otro día vi íntegro el entrenamiento de Barcelona, no es la primera vez que lo veo, pero ya lo vi, pero lo volví a ver. Oye, este Sombra Hurtado es un jugador que tienen que enseñarle mejor a manejar los tiempos, pero qué físico que tiene, qué rebote, qué. Es un muy buen zaguero y el que tiene ahí Barcelona y para la selección también. Tienen que, ojalá lo acaben de consolidar en lo que es manejo de tiempos más que nada.
Así es, bueno, ahora sí entonces, con esto Liga de hecho mató dos pájaros de un tiro, porque Cuenca venía acechando y le saca una ventaja considerable en lo que es la tabla de la segunda etapa.
Se habla de 22.280 boletos vendidos, que es bastante.
Hubo bastante.
Es una buena asistencia.
Era un partido clave.
No, es que sí, tenía que tener esa asistencia y estuvo muy bien.
Y hubo bastante gente de Cuenca también.
Sí, pero el Cuenca fantasma, ¿no?
Sí, inexplicable. Los últimos dos partidos han sido un lo que se le conoce en economía, el CIMA, es la parte más floja. Tú sabes que la economía tiene ciclos, ¿no? Tienes el PIC, que es cuando está en auge, y la CIMA, que es cuando estás en el periodo de depresión.
Cayendo.
Y le ha cogido esto al Deportivo Cuenca, y mal, porque estamos rematando en este momento el torneo local y le puede costar la final.
No, le puede costar también la Libertadores, porque recuerda que ya con este partido quedó detrás de Barcelona, y el que se frotó las manos con este cotejo fue Barcelona, definitivamente. Porque, bueno, a Emelec le hubiera convenido también un empate, también digamos, pero Barcelona se ve beneficiado con esta caída y esta desinflada que se ha pegado el Cuenca, porque ya no le está premiando, y lo mismo que pasó con el Quito, ¿no? Ahí vemos que sea como sea la primera buena campaña, la primera mitad de año buena que tuvo Barcelona le está sirviendo, porque tiene un buen colchón de puntos. Vamos ahora sí con otro partido.
Vamos con el domingo, Católica 3, Manta 0, otro partido que se vio cuál era el que quería ganar y cuál ya no le importaba mucho la situación. Fue una victoria tranquila y bien trabajada de la Católica.
Creo que ya pusiste este dato en el blog, pero Manta nada en la altura en esta segunda etapa.
La segunda etapa,
¿no?
En Quito, básicamente. 15 goles en Quito. Si le adicionas a eso, Pichincha suma, ha recibido 17, porque más lo que jugó
con Independiente.
Con Sangolquí.
Y no ha podido sacar un punto.
Bueno, y más que yo también veo que los juegos contra Quito, contra Nacional, contra Católica, y el Manta se estaba en otro papel, estaba intentando ya lo que es ver qué pasará con el próximo año. Bustos anda preocupado porque cree que lo van a descamar al Atunero.
Y así parece, es que están en boca de todos.
Bebacua,
Saucedo,
Ledesma,
básicamente.
Los jugadores, los jóvenes. Se habla que Carlos...
Álava.
¿Qué jugadores más tiene el...? Sí, Carlos Álava era el que probablemente el vaya
juvenil.
Nacional. Alguno de estos muchachos del Matan.
Cachorro.
No, ese.
Cachorro.
Efraín Mera, muy probable.
Cachorro Mera.
Estaría avanzada la negociación con Nacional.
Es un buen jugador.
Y claro, sería muy, muy difícil la campaña para el próximo año.
Eso
y por
te
lo
digo,
pronto,
son en la escasez de jugadores de talento que tiene, que podría tener en el banco el Manta. Te hablan de Saucedo, de Bebacua, de Álava y de Cachorro Mera. Cuatro jugadores, la columna vertebral del equipo puedes perder. Entonces sí, hay preocupación. Y claro, ya no están metiendo el pie como se debía. 3-0 le pasó la Católica al Atunero. Unas 200 personas serían, ¿no?
Sí.
No da para más.
Y bueno, los goles de Hugo Vélez, minuto 35. Claudio Guerra de penal, seguidito, minuto 37. Y Byron Cano que anota siempre.
Un buen partido de Omar Guerra. Este es un jugador que a mí me ha agradado siempre cómo juega y...
Luchador,
y es que él puso la, me parece que él puso dos asistencias aquí en este partido.
A ver,
¿no? El primero lo pone él.
La asistencia a Vélez y él
hace el penal.
Para que
es un juego muy interesante. Será de ver si es que se nacionaliza. Yo lo tentara. Yo, siendo dueño de cualquier club nacionalizado, me lo llevara a ojo cerrado.
Bueno, la Católica es un premio a un cuadro que se ha esforzado mucho en estos últimos partidos. Has visto buenos partidos. Al principio no le iba bien con los resultados.
Pero gana al menos.
Pero
¿no?
Hay bastante gana, hay bastante.
Un honor.
Sí, ganas de quedarse en la categoría y en estos momentos ya la está salvando el cuadro de la Católica.
Y diremos que si se salva será con justos méritos porque hemos visto el esfuerzo. En la contraparte diremos que si el Macará se va a la B, se lo ha ganado solito, como en el último partido que jugó, que fue horroroso.
Ahí te mereces descender.
Sí, hermano.
No hay explicaciones.
Desde el mismo cero compromiso de la hinchada con el equipo y el de los jugadores. Yo me imagino que como jugador del Macará, sabías, este es el partido de la salvación. De ley han de venir a respaldarnos o algo, no sé, esperabas otro ambiente y sales y plantas rodantes en el estadio, entonces, no sé,
¿qué voluntad puedes ponerle ahí?
Exacto, no creo que le vayas a poner voluntad viendo esa realidad.
Y bueno, finalmente el último partido que se jugó en esta fecha 19, Olmedo cayó derrotado 1-0 por Barcelona en Riobamba.
Con poco fútbol Barcelona, pero con mucha gana.
Y no sé qué le pasó al Olmedo también.
Es otro equipo
que ya se relajó.
Ya está pensando en otra cosa. Una muy buena entrada de público. Me agradó ver bastante gente del Olmedo, bastante gente de Barcelona. Yo diría que a medias del estadio, pero eso sí tú ves, ¿no? A Barcelona en Guayaquil parece que lo han abandonado un poco, ¿no? Afuera.
Bastante.
Bastante. Afuera sigue convocando y
su hinchada lo ve. Viste su buena mancha amarilla, como suele ser costumbre en el resto del país.
Sí, pero es triste ver que en cambio en su ciudad de origen, en Guayaquil, y esto no tiene nada que ver con que haya venido a entrenar acá a Quito, no tiene absolutamente nada que ver. La gente se ha acostumbrado en Guayaquil a dejarlo a Barcelona, y una vez dijo este señor Vito Muñoz, este periodista, que no es que yo le alabe, no, ni nada por el estilo, pero él una vez dijo, la hinchada de Barcelona es media extraña, la guayaquileña sobre todo, o está en las malas malas o está en las buenas buenas, y de ahí nunca aparece, o sea, no toda, pero hablemos de que habrá unos 9,000 fieles que van normalmente, pero de ahí el resto va cuando está muy bien el equipo o cuando está realmente mal, y eso no debería ser así, sobre todo en Guayaquil, porque en el resto del país siempre ves que a Barcelona le siguen sus 7,000, 5,000 bajo.
Bueno, hay en todos lados, porque obviamente los números dicen que Barcelona es largo todavía el ídolo del país.
Entonces tuvo, ¿no? Yo creo que ese compromiso, ese ver gente también en el estadio, se contagió mucho el grupo de jugadores, que además hay quienes critican a Harf, pero ellos reconocen que Harf les da sus charlas, los incentiva, los molesta para que salgan con otra actitud al campo de juego.
Habla sandeces.
Habla lo que sea, pero él les está metiendo garra, o sea, les mentaliza a salir a dejarlo todo. Y entonces tú dices, Harv podrá caerle mal a mucha gente, pero es una persona que aparece en momentos duros, además ha aparecido en momentos duros de hacerse cargo de Barcelona cuando más bien se estaban yendo del barco, ha aparecido, tanto en el descenso como ahora. Y ha entrado a ponerle picante, morbo, lo que sea, pero tú notas sirve. En los jugadores,
tú
sirve.
Tú sabes que esto es un poco de jugar con la demagogia en el fútbol, sirve, si no pregúntale a Mourinho, que es el clásico ejemplo, ¿no?
Sí, entonces tú ves que Harv ha sido importante en Barcelona. Además, es que no lo quieren a Harv, no lo quieren definitivamente. Hay mucha gente
Es que él hace la labor sucia y él, ¿qué le importa que le quieran?
Sí, pero si te pones un poquito cerebral, Encina, que es un jugador que yo creo debería seguir en Barcelona, yo nunca entendí por qué lo mandaron, pero Encina, Oyola, un jugador que ha sido aporte durante todo el año y desde que llegó, y Zamudio, que no es del delantero estrella, pero yo insisto, por números, vean que es mejor que los Bardaros, que los Barijos, que los Zárates, que los Mechas González.
Chelo Delgado.
Que Chelos Delgados, por números.
Ha sido el mejor 9 que ha traído Barcelona, al menos desde el 2000.
No, porque recuerda, y discúlpame, Derlis Florentino, te olvides que estuvo Graciani y que estuvo Texera.
Son los últimos 5 años, Paul.
Sí, pero estos tres que te digo, excepto Graciani, Teixeira y Derlis, que descanse en paz, el magnífico Derlis Florentín, exceptuando estos tres, yo creo que es el mejor, aparte de ellos, o sea, está dentro de los 4 mejores de la última década, por números. De ahí el resto sí han venido mucho paquete, discúlpame, y hay que reconocerle a Harv que él trajo a estos jugadores. Aquí, y ya metiéndonos ahora sí en este partido, Oyola tuvo un bajo partido, es normal que en alguno falle, fue sustituido, pero en la contraparte tú tuviste un Denis Quiñones, un Fernando Hidalgo que se entienden cada vez mejor, y este Denis Quiñones, que a pesar de ser tan joven, ya tiene temperamento de jugador profesional, y Barcelona de ninguna manera debe siquiera pensar que él se pueda ir, o venderlo todavía, porque yo creo que es un jugador que si le aguantas 3 o 4 años, lo vendes al triple de lo que pueda costar ahora.
Ah, no puedes nunca en este momento pensar en venderlo. Es un jugador que necesitas consolidarlo y que te va a servir para un buen par de campañas. Hay que pensar primero en eso antes de que se vaya, le esté tanta cosa.
Yo te decía, igual este jugador Anangonó, yo lo he visto en qué fino el muchacho para manejar el balón, para a veces creo que en los partidos le pesa un poco el que le falte. Es que no se ha comido una temporada de titular todavía.
Que es un jugador que ha aparecido poquito. Yo así, haciéndole el análisis estadístico, ha jugado unos 20 partidos, que es, digamos que bastante, pero son pocos minutos. Normalmente al cambio no llega a los 1000 minutos y
sin embargo hace
goles. Ha hecho 6 goles, que es el tercer anotador en Barcelona en este momento.
Y ya te digo, lo he visto en entrenamientos, muy buen jugador. Otro jugador que Barcelona tiene que verlo a futuro, porque te hablaba yo de él y te decía que lo he visto entrenar a este jugador Ceballos, que es otro buen jugador que tiene que consolidarlo Barcelona, y lo hemos visto a este joven Cruz, lateral. Sí, tiene un poco de material, yo veo a futuro Barcelona.
Y eso es bueno, ¿no? Porque Barcelona se había caracterizado en los últimos años por cero cantera.
Y son jugadores algunos de la cantera, como la sombra Hurtado. Ya metiéndonos ahora sí en el partido, Eddie.
Ahora sí
en el partido. Banguera salvando a Barcelona, porque más allá de que el primer tiempo yo creo que le fue favorable a Barcelona, también llegó el Olmedo. Y yo lo vi a Banguera muy seguro, salvando. Cada 8 partidos le ves por ahí un error a Banguera, pero normalmente es impecable.
Yo he visto que es un arquero serio, para empezar.
Y en partidos bravos responde.
Y que no ha arrugado, generalmente no ha arrugado. Es un buen portero, sin duda.
Sí, de ahí tuvimos...
Gol de Luis Bolaños, un buen gol.
Exacto, te iba a decir, tuvimos a un Bolaños muy móvil, haciendo mucha la labor de arrastrar marcas, acarreando bastante, tratando de combinarse con Palacios. Justamente el gol viene en una excelente habilitación de Pablo.
Es magnífica la asistencia.
Y Bolaños, aprovechando su velocidad, define. Y esto en el segundo tiempo, cuando más bien Olmedo era el que finalmente incluso administró mejor el segundo tiempo. Y por ahí quedó la sensación de que pudo incluso empatar. pero Barcelona fue efectivo y ese es el mérito. En el arco de Barcelona había un Banguera que se llevó todo el mérito para que haya también esta victoria. Yo creo que esta dupla ofensiva que ha consolidado Barcelona con Palacios Anangono es buena. A mí me parece que es muy buena la dupla. A veces les hace falta un poquito más de poder en la media cancha, donde Oyola se lo hace cubrir un poco más, pero tú ves que falta esa cuota de creatividad, que cuando Bolaños está un poquito enchufado, como en este partido, no se nota, ¿no?, la falta de otro volante ofensivo, porque Bolaños, con su velocidad, con su vértigo, suple por momentos la carencia de ideas en Barcelona, que está jugando bastante bien, está haciendo lo justo. Y es un fútbol parecido al de la primera etapa. Yo no recuerdo nadie que haya dicho que Barcelona jugaba bonito en la primera etapa. Lo que Barcelona hacía era ser un equipo muy justo, ordenado, que conseguía los resultados. Y ese era el Barcelona también, de la primera etapa, y lo está volviendo a hacer.
Y también ha vuelto lo que era la línea básica de Barcelona, porque estamos viendo que a mediados de la segunda etapa se empezó a tener problemas de alineación
titular. Sí, se resquebrajó y ahora entonces, con aquí equipo ya titular.
La línea con De Jesús, Hurtado, Perlaza y Nazareno, está Denis Quiñones y Fernando Hidalgo, está Yoli Bolaños.
Y está haciendo buenos partidos Barcelona. Se lleva los 3 puntos que a Barcelona le son vitales, porque lo que representa jugar un torneo internacional, sobre todo económicamente, es fundamental para Barcelona. Además, volver a la competición fuerte, donde se empiezan a foguear tus jugadores. Porque nosotros vimos en Copa Sudamericana, a mí me sorprendió ver que, por ejemplo, Sombra Hurtado, que Nazareno se hayan achicado tanto. El mismo Denis Quiñones todavía hay jugadores que se asustaron un poco por el mismo hecho de que no están acostumbrados a la competición a alto nivel. Entonces, para que Barcelona primero se consolide a nivel local y luego afuera empiece a dar batalla, tiene que seguir estos pasos de conseguir clasificaciones y eso. Y esta victoria le ayuda para seguir ese rumbo. Eso en cuanto a la fecha, Eddie. Vamos a irnos ahora sí con una pausa musical, la segunda.
Así es.
Sabrosísimo entrevista musical en Fútbol Asociado. ¿Qué vamos a escuchar, Eddie?
Vamos a escuchar a la agrupación estadounidense neoyorquina Van Halen. Vamos a escuchar una de su primer álbum que se llama Running with the Devil.
Justo está sonando de fondo.
Sí, esa misma la vamos a escuchar del primer álbum, que se llamaba curiosamente The Best of Van Halen Volumen 1. Salió en 1978, cuando un peladito llamado Edward o Eddie Van Halen sorprendió al mundo con una habilidad impresionante para tocar la guitarra, y con un showman como era David Lee Roth, incuestionable. Ahora es más Van Halen que nunca, porque está tocando el hijo de Eddie el bajo ahora, re Van Halen el grupo, y Alex del hermano en la bataca. Bueno, vamos con Running with the Devil y ya volvemos en Fútbol y Asociados.
Yeah. This is your program, Football Associated.
Regreso en Fútbol y Asociados tras un largo intro. Para recordarles que estamos aquí gracias a Sayer del Ecuador. Mucho color con Sayer del Ecuador. Todo en productos automotivos. Sayer Tech. Sayer Tech, ponle vida, ponle color, ponle Sayer del Ecuador. Todo en productos automotivos. Metalwork, Metalwork es asesoría en software, hardware, a la orden con Metalwork. Limpieza de virus, programación de computadores, diseño web, asesoría técnica, todo lo tiene Metalwork. Y como no, Electro Supplies, Eddie.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Estamos escuchando la buena canción Panamá de Van Halen del álbum 1984. Publicado ese año, 1984. ¿Qué más querían hacer alusión a George Orwell y tanta cosa? Claro, estas bandas se caracterizan por tener algún mega éxito en lo que es en ventas, uno o varios, como es este caso de este 1984 que vendió pero decenas de millones de discos.
O así, los AC/DC's.
O como en el caso de AC/DC, sino que el Back in Black es uno de los 5 más vendidos discos de todos los tiempos. Tiene
pero
más
de ley.
40 millones de discos vendidos, es una barbaridad. Algo que en nuestros momentos es imposible. Tú dices, no, es que no hay calidad de artistas como había antes, pero mucho influye también el hecho de
la saturación.
Primero del auge del internet. Ahora en línea tienes la canción que quieras. Y finalmente, ahora ya hay la política, ponte, de iTunes, de que te una canción $1. Pero ahora te bajas así, pues una canción que te gusta te la bajas. Ya no te compras un disco. Es muy difícil que pase.
Pero sí se hace conteo de ese tipo. O sea, sí se debe estar llevando registro estadístico. Pero no es solo eso, Eddie, sino que antes había miles de bandas, pero no se podrían visibilizar como ahora con el MySpace, con el YouTube, que puede ser un total desconocido como Delfín Quispe, y mediante el YouTube hacerte conocido mundialmente y vender.
Y a punta de YouTube, ¿ya? Hoy Delfín está en los 10 más pedidos de MTV.
Entonces, ese es el más fino ejemplo. Entonces, antes los canales de distribución seguramente manejaban más a los mainstream, ¿no? Ahora los canales de distribución y de llegada al público, al consumidor, se le han abierto relativamente, no totalmente, pero relativamente a todos. Y es así.
Y claro, ahí tienes que portarte un poquito con viveza y saber utilizar estos medios como el MySpace, como
claro,
YouTube.
Claro, entonces tú muy bien señalas la influencia de la era digital, no solo en el hecho de comprar los discos, sino de la distribución y de la llegada y de la sobresaturación. La misma explosión que hay actualmente en géneros, porque antes era como que asomaba un género, se perdía otro. Actualmente los géneros se mantienen
desde
y perduran.
Desde los noventas vienes, ¿no? Porque uno que se crió con la música noventera, escuchabas de todo. Ya era difícil que... Aunque ahora hay el grupo Los Heavies, que ni sé qué, pero o eras heavy o eras popero o eras lo que sea, pero...
Claro,
escuchas todo.
Claro, ahora una mayor mixtura. Entonces, llegar a esos niveles de venta, como tú dices, y ahora es muy difícil.
Es muy difícil. Estábamos hablando también de... ¿Qué sé yo? Vamos a ir más lueguito, Kiss. Canción discotequera, por excelencia.
Maestría,
este es del álbum Dynasty del 70. Y sí, imagínate, también ese era como sabiduría, sapeza de estas bandas. Estamos viendo que el 79 era el auge de las pistas de baile y todo. Y grupos como Kiss, ¿no? Tuvieron reparos y sacaron canciones como esta, que tiene claros matices discotequeros.
Claro,
¿no?
Hay como un poquito club. Pero lo destacable y lo que siempre les ha permitido a estas bandas trascender es que, claro, le dan matices, pero no se tornan directamente a eso. O sea, ¿me entiendes?
No hay un cambio así.
No renuncian
brutal
a lo que son. O sea, como artistas, como concepto, mantienen su concepto artístico. Porque tú como artista tienes un concepto. Y yo hablaba de eso con alguien, por ejemplo, de Guns N' Roses. Y tú como ves en el Appetite, la inclusión de los teclados marca una diferencia. Y el hacerse un poco a lo que era la movida de aquellas épocas, ¿no? Y así todas las bandas. Pero tú te das... Perdón, digo en los dos Illusion, pero te das cuenta cómo no pierden su esencia. Y claro que se juega también con esa viveza. Y esta es muy sabrosa, muy club, pero mantiene su esencia rockerota sin ninguna duda, pues loco.
Claro, el solo de guitarra, ponte ahí, Ace Frehley, uno de los grandes maestros, usando la Gibson.
Y sobre todo cómo se interpreta además, o sea, el cuando tú ves cómo interpretan esta canción, te das cuenta que es una banda de rock, además, la que está tocando, no...
Y también hablando un poco de lo que era el show, ¿no? En estos tiempos.
Claro.
Estás hablando que Kiss revolucionó... que quería hablar más después, pero claro, Kiss introdujo junto a muchas otras bandas en los 70s lo que es el show, aparte de lo que era puramente la música.
El morderle al murciélago ahí.
Eso era Ozzy, pero era un poquito de espectáculo circense.
Como
Ozzy,
sí,
Kiss.
Tienes razón.
Y valioso realmente, y no, muy muy lindo de escuchar. Bueno, fútbol ahora sí, ayer se completó la jornada de la fecha 12 con un partido entre Emelec y Deportivo Quito. Triunfo para Emelec, sufrido triunfo 2-1, había empezado perdiendo, el Quito estaba jugando mejor para mí en el primer tiempo, el Hormiga Paredes está en un gran nivel y ayer lo demostró.
Y Saritama también.
Y Saritama, ¿de quién fue el gol?
De Saritama.
Claro, de Saritama, claro.
Se lo come Elisa.
Pongámosle.
A los años.
Más que nada es porque nos hemos portado muy indulgentes.
O nos hemos olvidado, ¿qué será? Pero...
Que sale muy mal en ese tiro libre, se le va el balón y
sorprendentemente... No lo topa ni siquiera. Checa estaba parado al lado, pero ni lo topa.
Ah, fue gol con la vista de Checa, pero bueno, o sea, el tiro libre fue de Saritama, como de 40 metros, inexplicablemente la deja pasar Elizaga y se convierte la primera para el Quito, y ciertamente estaba ganando con algo de justicia porque estaba haciendo un buen partido. Hay que ver también que influyó este el clima en el desarrollo del encuentro, porque fue perdiendo de ritmo, ¿no? Porque estamos hablando, ponte en Twitter, yo pregunté a alguien que nos diga en Guayaquil cómo está la cosa, desde aquí, yo estaba en mi fresca serranía, pero se veía un sol tenaz y te decían, no, se siente como siquiera 38, 40 grados, está terrible.
Claro, y en el Capo, el que no tiene mucha ventilación porque es bien cerradito.
Es una olla, ese lugar es terrible.
Debe haber habido mucha humedad, lo típico, mucha humedad, mucho calor, pero claro, al final del partido tú sí viste jugadores que se quedaron sin piernas, incluso Fleitas también un poco... afectado en su
Pedro Quiñones nuevamente con deshidratación. Yo creo que a Pedro Quiñones hay que revisarlo bien.
Hay que enseñarle a comer.
Puede ser esa una, pero sí hay que hacer una revisión médica exhaustiva. Porque ya dos veces que le pasa eso, es atentado contra la vida del futbolista.
Puede degenerarle algo mucho más grave.
Entonces habrá que chequear.
Pero, o sea, no era solo por decir cualquier tontería, pero si tienes que aprender a comer, pues loco. Si eres deportista, tienes que saber tomar agua siempre.
Puede ser una de las causas, pero sí hay que revisarle bien todo lo que el nutricionista, el todo.
Sí. No. Oye, vale que lo viste a Saritama perdiendo las piernas, Hormiga Paredes en un momento ya se pagó, el mismo Joao Rojas ya luego no podría correr, Biglieri que anotó además el gol del empate, hizo un buen partido Biglieri. Yo me pregunto, Emelec es otro equipo que tiene buena cuota de extranjeros. Biglieri, yo creo que tranquilamente lo podrían renovar para el próximo año porque se ha consolidado. Hay que ver qué pasa con Seco Echivo Menéndez.
La prueba de fuego para ver si es que se queda en Guayaquil será estas últimas fechas y la final.
Pero está aportando últimamente.
Por eso se ha ganado la confianza de Sampaoli. También se rumora que es un pequeño castigo el que tiene Sampaoli para Jaime Ayoví, que anduvo muy distraído en las últimas fechas y lo siente el primer tiempo para que mate en el segundo, y lo tiene ahí a Seco Echivo de titular.
Y Seco Echivo, ya cuando estaba empatado el partido, hay que decir que estaba lleno en entrada gratuita. Es que si es entrada gratuita, el estadio tiene que estar
gratis,
así.
Es gratis, loco.
Tiene que estar así.
Y era un partido contra el Quito, que es un rival que en estos años, en esta temporada, ha hecho buenas cosas, ¿no?
Además que Melec veía la posibilidad de seguir peleando arriba, porque lo han dicho todos sus jugadores,
no queremos final,
y es lo lógico. Decir otra cosa sería un poco dumb.
Claro, y todavía tiene está un poquito distanciado de lo que es liga, y tenía dos partidos, ya le queda uno, y sería vital el juego con Independiente.
¿Sabes qué es lo que pasa? Liga tiene un partido retrasado con
pero
el Quito.
Con el Quito, claro.
Y el Quito,
este partido totalmente de pronóstico reservado.
Bueno, yo a veces me he resistido un poquito en llamarle clásico, porque yo crecí con el clásico Aucas Liga, no con el Quito Liga, entonces me he resistido, pero digámosle, bueno, ese es un clásico, sea como sea, llamémosle clásico.
Pero es un partido con mucha pica, ¿no?
Pero el Quito no va a querer. Podrá estar fuera de Libertadores cuando se juegue ese partido, lo que sea, pero el Quito va a salir a mínimo, sí, va a salir Zapata, si no gana empata, entonces ese es el problema en esos partidos, normalmente.
No va a salir a perder, y no es que le descuentas nomás esos 3 puntos de la liga, es un partido reservado más que
ya, nada. Y en cambio el Emelec con el Independiente la tendrá duro, pero es un poco más posible que Emelec le gane Independiente que Liga le gane al Quito por el rival, ¿no?
Y eso que Emelec jugaría en Sangolquí, igual.
Sí, y ya creo que Emelec podría tener más chance de ganar. En fin, ya en este partido viene
segundo tiempo, claro, fue perdiendo paulatinamente el ritmo.
La quiere reivindicar Elizaga, porque lo viste muy voluntarioso, sosteniendo el equipo, hablándole a Fleitas que nunca necesita quien le hable. Incluso lo increpaba Elizaga, se manda esta jugada de lujo ante Saritama, eso más.
Claro, le hace pasar de largo y pone el balón en el área, ¿no?
Un balón largo, Chivo, Seco Echivo, Menéndez.
La baja.
Yo creo que no hubo falta porque él va de espaldas y sí se choca con Checa, pero yo eso no lo daría como falta. Y se le escapa el balón a Checa, lo pivotea muy bien
Rojas,
que yo te digo, ¿qué jugador que es Rojas? Con razón ya se especula que se puede ir a Grecia o a Turquía, pero es que ya retenerlo aquí en este fútbol es imposible.
Es un gran jugador. Y fíjate que los números, pónmelo un poquito aquí. ¿Qué programa de fútbol te ofrece esto? Bueno, al menos del país, ¿no? En fin, claro, Rojas, tú ves por números, a nivel internacional se destacó muchísimo en lo que fue la Copa Sudamericana, en la Libertad, grandes partidos, y es un jugador que tiene talla, tiene porte para grande.
Sostenerlo es imposible, y yo creo que es justo por el nivel que él tiene. Vemos cómo pivotea, aguanta el balón, en lo chiquito que es, en lo flaco que es todavía. Y le abre a Ayoví para que meta un balazo. Claro que con también una pequeña finta e inteligencia, ¿no? 2-1, yo creo que merecido. Aunque el partido era de área a área.
El partido fue interesante. Claro, ya como la cuestión de la temperatura hizo que se baje las revoluciones. Pero pero se veía dos equipos muy voluntariosos y finalmente lo ganó el que tiene un delantero clave como Jaime Jovi, que es un hombre de goles importante.
Bueno, y claro, esa dupla ofensiva a Jovi Rojas, nos frotamos las manos porque esperamos que algo así como lo que producen con Emelec puedan en algún momento juntarse y producirlo en la selección.
Hay material de menos bien, para arriba, hay material.
Y además, no olvidemos de Morante, sigue haciendo buenos partidos, este fue uno de ellos. Tiene es otro que se bajó de la convocatoria anterior por lesión. Ahora que ya está íntegro, esperemos que sea llamado, ojalá tenga su chance.
Así es, bueno, un valioso triunfo para Emelec que todavía está expectante.
Y al Quito le costó muchísimo. Hay que señalar que el empate no le servía a ninguno de los dos.
Así es, sí salieron a matar y el Quito está muy difícil su opción, la Copa, que es lo que podría todavía buscar.
Yo lo vi a este Fernández, al delantero peruano, desesperarse porque él corre bien la cancha, loco. Yo tengo esa teoría porque le he visto. Y justo en transmisiones televisivas, como las cámaras son laterales, tú puedes ver la línea que se crea entre los zagueros, los delanteros y el balón, ¿no? Entonces, tú ves cuando un jugador se proyecta bien ofensivamente. Y él buscaba los espacios. Incluso hay una jugada en la que Hormiga Paredes, por correr con la mirada al piso, no se da cuenta. Ahí le venía a cubrir Morante y creo que Fleitas. Y no se da cuenta que el otro lado estaba solo Zlatan. Y no le pasó. Y ese podría haber sido el 2-1 para el Deportivo Quito. Y este jugador se desesperaba. Finalmente lo cambiaron. Pero yo veo que es un buen jugador porque sabe correr la cancha. A veces me parece que no hay quien alce la cabeza a ponerle el paso. El pase, él juega a otro ritmo un poquito.
Igual, tiene tres fechas para demostrar lo que venía siendo su cartel, ¿no? José Carlos Fernández. Bueno, el Emelec todavía tiene chance de dejar sin final al fútbol ecuatoriano. Y eso fue todo, ¿no? Con el fútbol local en esta semana.
Eddie,
ha habido.
Vamos ahora con.
Ha habido el fútbol femenino, fútbol, ¿no? La femenino. Copa América de que se está jugando en Ecuador, en la serranía principalmente. Ecuador tuvo, primero comenzó con un traspié, ¿no? Perdió con Chile, si más no me equivoco, en la jornada inaugural de esta copa, pero vemos que es un equipo muy fuerte, ya ha sumado 9 puntos. Por suerte, Ecuador se ha sabido sobreponer, ya le ganó a Perú y a Bolivia.
Ayer le ganó a Bolivia 4-3.
Partido durísimo ese con las chicas bolivianas.
En cambio, Chile está puntero de su grupo porque tiene 9 puntos, ¿no?
Ha ganado sus tres partidos.
Entonces, está ahí la expectativa de...
Sí, sería bueno, ¿no? Que siga siendo protagonista el cuadro ecuatoriano. Se juega esto en canchas que normalmente no ven fútbol tan de primera como la cancha de la Tacunga, de Azogues,
de Ambato,
de Loja.
Vamos a ver hasta dónde pueden llegar las chicas que ellas mismas lo reconocen, ¿no? Son básicamente el Deportivo Quito el que está participando en este torneo. Y a propósito, un datito que veo aquí del fútbol ecuatoriano de primera A, varones, se van a unificar las dos últimas fechas, por si acaso, del campeonato, y eso para los que trabajan con estadística como el Eddy ya les va a hacer sufrir. Dos últimas fechas del torneo van a ser unificadas en esta primera rueda. Oye, Eddy, te había dicho, ¿viste el Liverpool-Napoli?
No.
¿Qué partido, loco?
No, ya
qué
no,
mal que no lo hayas visto. A propósito, ahí en... Tuvo el chance de jugar Jeff Montero Europa League,
sí, sí.
Pero perdió 1-0
con el PAOK
griego, sí, sí. Y de lo que estaba puntuando y liderando el grupo, ahora ha pasado a ser
el segundo,
tercero, porque el Dinamo Zagreb también ganó. Entonces, está tercero y eso ya es zona de eliminación. El Villarreal la tiene un poco complicada. Y también decir que, bueno, este partido que te digo de Liverpool-Napoli, ¿Qué calidad? Este Napoli tiene bastantes jugadores sudamericanos. Lo tiene a la Bessi,
¿no?
Al Pocho Lavezzi y al uruguayo de este pelo largo que jugaba con
Cavani.
¿Qué dupla de la ofensiva? Además lo tiene a Di Maggio, que llegó incluso a estar seleccionado en Italia. Es un equipo muy interesante este del Napoli. Se peleaban la punta entre ellos dos. inició perdiendo el partido, te cuento, el Liverpool, pero luego estaba jugando un poco con suplentes, pero ya el segundo tiempo lo mete a Gerrard. Hat-trick de Gerrard, loco. Tres goles de Gerrard.
Es impresionante. Un alma que tiene.
Yo quisiera jugar como Gerrard, la verdad. Es mi referente futbolístico.
De grande quisiera ser como
Gerrard. Sí, de grande quisiera ser como Gerrard. Ya tienes la información
ayer,
de las chicas.
Bueno, ayer, como te decía, 4-3 Ecuador-Perú. Chile 3,
no, Bolivia.
Ecuador-Bolivia. Chile 3-Perú 1. Resta por jugarse la fecha de mañana. Ecuador enfrentará a Argentina e intentará buscar ahí su clasificación, mientras que Perú jugará con Bolivia. Hoy juegan en Cuenca, Venezuela con Uruguay y Colombia con Brasil. Brasil que se ha paseado, ¿no?, en este torneo. Ha ganado 4-0 a Venezuela, 4-0 a Uruguay.
Que recordemos que Brasil tiene al Santos femenino, que es la
tiene
sensación.
A la chica esta, ¿cómo se llama?
Marta.
Marta, es una maquinaria, Martita, y bueno.
Para el fútbol.
Entonces, esto clasifica a los dos primeros de cada grupo. Esperemos que Ecuador todavía pueda colarse por ahí. Tiene que vencer sí o sí al cuadro argentino, que tiene por lo pronto, Argentina tiene 3 victorias. Y está un poco difícil. 9 puntos.
Por gol diferencia tendría que traer Ecuador, porque apenas tiene 6 Ecuador.
Y claro, Ecuador tiene que ganar sí o sí este partido, porque si no pasarían las chicas chilenas, que también tienen 9.
Bueno, Eddie.
Eso. Vamos con lo poquito. Ya la Copa América. Ya se sabrá cuál será el grupo de Ecuador.
Cuando escuchen este podcast.
Sí.
Cabezas de serie,
Argentina con
Brasil
y Uruguay. Mientras que en el otro bolillero está Colombia, Chile, Paraguay. En el nuestro está México, Japón. Qué bueno, porque México siempre nos hace la casa.
Ya le ganamos el amistoso.
Pero sería algún rato, ojalá le ganemos oficialmente. Porque
en el mundial, tranquilo.
A mí me resbala, por así decirlo. Perú, Bolivia, Venezuela en el bolillero 4. ¿Qué nos podría tocar? Yo aspiro que, como somos tan salados y siempre en la Copa América tenemos unos
Brasil.
Nos no, toca Argentina, el local, nos va a tocar el local, toca Argentina, por ahí Chile. y Bolivia. Podría ser, ¿por qué? Porque, bueno, si nos toca el local, tú sabes que estos sorteos son. ¿Qué tan de sorteos? Siempre queda la polémica.
Siempre se dice que pueden ser teledirigidos.
Claro, el único sorteo que sí me la creí fue el de Sudáfrica, porque le pusieron un grupo horroroso a los locales.
Sí.
Pero bueno, o sea, yo te digo, Argentina, nuestro bolillero, el que más le conviene es Ecuador, ponte.
Sí, más que México.
Porque México es una selección fuerte y los japoneses demostraron en el último mundial que andan durísimo.
Además le ganó 1-0 Japón a Argentina recién nomás.
Y esperan congelarnos en el frío de Buenos Aires. Que en julio
Ecuador va a ganar, tranquilo.
Y le pondrían del bolillero 3, el más malito ahorita es Bolivia. Anda pisando más o menos y Perú tiene jugadores interesantes.
Sí, entonces podría ser por ahí un Bolivia, Ecuador.
O si somos tan salados, nos ponen de una vez a Brasil, a Colombia y a Venezuela.
Venezuela nos está yendo. Es nuestra bestia negra. Nos dejó fuera del mundial Venezuela.
Desde que Rafico es presidente, no le ganamos a
Venezuela. Hay un pacto.
Sospechosamente no le podemos ganar a Venezuela.
Si ha sido nuestra bestia negra en el fútbol. Esos 6 puntos con Venezuela nos dejaron fuera del mundial.
Sin duda.
Es así de sencillo.
Entonces, hoy a las 3 horas, a las 3 de la tarde de Ecuador, 8 Greenwich, se
efectuará cómo va.
En Ciudad de la Plata el sorteo de la Copa América. Esperemos que. Bueno, Ecuador tiene que ganarles a todos si quiere hacer algo grande.
Bueno, Eddie, vamos rápidamente con Fórmula 1 para de ahí regresar con pronósticos y tablas, ¿te parece?
Ya, bueno, la Fórmula 1 se corrió en circuito de Interlagos, este circuito complicado de Brasil, con subiditas, bajaditas, es duro, ¿no? Había empezado con una pole position sorpresiva de este chico Hülkenberg.
Que terminó.
Claro, le madrugó.
Bueno, creo que terminó después.
Es que claro, no se le explicó. Fue sorprendente porque el chico este ganó la pole con un segundo de diferencia frente a Vettel, que quedó segundo. Y un segundo en Fórmula 1
es como una hora.
Es una gran distancia. Bueno, empieza la carrera, pero lo madrugan de forma miserable al muchacho. Ya, y en la S de Senna le pasa a Vettel. Tú sabes que arrancan, ¿no? Arrancan en la esta principal y bajan por la,
claro,
S.
Claro, inmediatamente la S.
La S ya le pasó Vettel, se acaba la S, le pasó Weber. Y al poco tiempo también ya le pasó Alonso.
Pero lo que a mí más me sorprendió es... parte bien Hamilton, pero no él comete otra vez un error. Van dos carreras seguidas que Alonso le pasa saludando pues a Hamilton. No puso resistencia. ¿Será que el McLaren no está definitivamente para dar pelea? Se evidencia que es mejor el Ferrari, pero hay tanto abismo.
Sí, me parece que estos momentos
las dos veces, las dos últimas carreras le ha pasado riéndose Alonso a Hamilton.
Y sí parece que no son las mejores épocas del motor, especialmente de McLaren. Y claro, los resultados de esta carrera le favorecieron de todas formas a Alonso. Hizo 1-2 Red Bull, ganando Vettel y Weber, y con eso ya son campeones de constructores. Primera vez que lo logra Red Bull, eso es muy importante señalarlo.
5 años tiene Red Bull compitiendo, o sea, ya, ¿no?
Así que es algo notable, ¿no? Meritorio. ¿Sí? Pero aquí lo importante es que el resultado fue lo suficientemente bueno para que Alonso tenga un buen colchón de puntos. Aquí lo importante era que Weber gane, pero Vettel no le dejó pasar jamás.
No le iba a dejar.
No, y no le iba a dejar pasar.
Digamos que estratégicamente se puede armar otra cosa para esta carrera. Vamos con los puntos primero, claro, para verás, especular.
Como había ganado Weber, el segundo Vettel y tercero Alonso, la cosa quedó así. 246 para Alonso, 238 para Weber, 231 para Vettel. Hasta ahí vale la pena, porque el resto ya estaban fuera de combate, me parece.
Entonces, sí. Verás, ¿qué va a pasar ahora en el último Gran Premio en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos? Lo único que le puede servir a Alonso, bueno, para Alonso, para ser campeón, le bastaría ser segundo.
Segundo, llega segundo y el resto que hagan lo que...
Ahora, quieran. Si es tercero Alonso, la única manera de que no quede campeón es que Weber sea primero.
Que Weber gane, así es.
Entonces, la estrategia podría ser la siguiente. Si es que, por ejemplo, están... Primero tienen que ganar uno de los dos, o sea, tienen que ganar Red Bull con Weber para que no sea campeón Alonso. Así
lo importante aquí para empezar es que Weber gane la pole. Entonces ahí la estrategia sería que Vettel
le corte
a Alonso.
Y en el caso de que
hacer el 1-2 más claro.
En el caso de que ninguno de los tres, como pasó ahora, haga pole position, la idea sería, si es que vuelve a pasar lo mismo, vamos al mismo escenario. Primero va Vettel, segundo va Weber, tercero va Alonso. Ya Vettel no se pelearía nada, o sea, no va a ganar nada Vettel, entonces ahí sí le correspondería darle el chance a Weber. Pero vámonos a otro escenario. Si es que Vettel está primero y Alonso viene cuarto o quinto, y adelante de él está Weber, ¿cuál sería la obligación de Weber? ¿Mantenerlo quinto a Alonso, por ejemplo, y no pasar ni siquiera remontar para permitirle a Vettel ser primero?
Y eso sería
difícil. Es que ese es otro escenario, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, Vettel va primero.
O botarle el carro a Alonso para que Vettel...
Sí, pero es un juego de intereses bien complicado, porque Weber también podría decir, yo estoy cuarto, puedo pasarle al tercero, al segundo, y que Vettel me deje pasar, yo soy primero y gano. O sea,
Lo que Red Bull ahí debería tener todas esas unas hojitas, ¿no? Unos cuatro planes en caso claro.
Por ejemplo, Alonso está cuarto, Weber quinto, digamos que Kubica está segundo y primero Vettel. Weber, aguántalo ahí a...
Sí, sería lo más probable, ¿no? Pero
y si es al revés, Alonso está tercero y Vettel está segundo, aguántalo ahí.
Dado los 8 puntos de ventaja que tiene Alonso en este momento, yo creo que lo más probable es que quede campeón él.
Sí, es
un piloto mañoso, ¿sabes? Digamos en el buen sentido de la palabra, o sea, es un piloto que sabe cómo administrar estas situaciones y estas ventajas, y le veo difícil que tenga contratiempos en este momento. Con la sartén por el mango para Alonso, es muy difícil que le pase algún contratiempo.
Además, yo creería que si no fuera Red Bull, sino Ferrari el que estuviera en esta situación, le diera más chances a Ferrari. Porque tú sabes que la experiencia y la maña que ya tienen para manejar les permitiría armar estrategia y todo. En este caso vemos que la inexperiencia de los pilotos, al igual que de la escudería, le ha costado el campeonato, porque yo solo me remonto a dos carreras en las que infamemente se dieron entre los dos pilotos de Red Bull, y ahí están perdiendo el campeonato, porque tranquilamente pudiera ser campeón Vettel, subcampeón Webber, o campeón Webber, subcampeón Vettel, de no ser por dos carreras en las que se engancharon de una manera tonta.
Y lo de Corea también, como se quedaron sus carros. Este fin de semana se acaba la Fórmula 1 con el circuito de Abu Dhabi.
Un muy buen cierre. Hay que agradecerle a esto de ya no hacer el repostaje de gasolina, el hecho de que tengamos tantas pasadas en pista, de que se tenga que arriesgar mucho más, y esto del control de tracción, se ve mucho más pilotaje, más despistes, que esto le da morbo, pero también le da más espectacularidad. Entonces, no es tanto, esto de la puntuación, hicieron un cálculo, no ha influido tanto el que se dé más puntos. Ha permitido que otras escuderías puntúen también, que más gente figure en esta tabla con menos diferencias, porque ya ves puntajes no tan míseros de 10, 9 puntos como se veía antes, ¿no? Ya ves a algunos que tienen sus 19. El décimo quinto, Petrov ya tiene 19 puntos. Antes el décimo quinto tenía 0. Entonces, es como que le ha dado, aunque sea un trabajo de carpintería y se ve mejor, pero hay cosas de fondo que le han mejorado a este deporte, que muchos no consideran un deporte.
¿Qué va? Bueno. Si el piloto de Fórmula 1 tiene que ser un atleta, si no está fregado.
Bueno, es así.
Tú ves, por ejemplo, el caso de Schumacher, pues él ya tiene sus años y no es lo mismo pues conducir pasado los 40 plenitud de tu vida.
No me acuerdo a qué analista le leí ahí en el internet, pero el man señalaba muy inteligentemente el Brown GP, lo que es ahora Mercedes Brown, está trabajando para el próximo año. Mientras Red Bull seguía desarrollando su auto este año. ¿Con qué auto va a llegar al próximo año Red Bull? Y de igual manera Ferrari, si es que toda la ingeniería se ha puesto para este año, mientras otros equipos ya están pensando en la próxima temporada y están desarrollando. Entonces vamos a tener, creo yo, el próximo año otros actores. Probablemente será el regreso de Mercedes, de los dos Mercedes, ambas escuderías. Les tendremos en otro nivel. Yo quisiera ver también qué pasa con Renault, que es otro que ya está trabajando en el próximo año. Y eso es algo que lo anotó, no me acuerdo el nombre del periodista que analizó esto, pero es muy cierto. Ya para cerrar, Eddie, los datos de Abu Dhabi. Es un gran premio creado en el año del 2008, se ha corrido recién un gran premio ahí, tiene una capacidad de 119.000 espectadores, una longitud de 5.550 kilómetros, y se darán un número de 60 vueltas en este.
Es un circuito muy loco este, sí, ¿no? Que tiene
surrealistas estos.
La salida de los boxes es bastante extraña. Si se queda uno ahí, se acabó.
Se atoran todos.
Pasas por hoteles, pasas de... es al anochecer esto, o sea, va haciéndose de noche mientras se prenden sus
luces. Las luces, ajá.
No es...
Agarra un color medio verdoso, güey.
Más naranja.
Medio raro, porque tienen estas típicas ventanas de hotel de playa que son así como polarizadas de esos colores. Y se le ve así súper fastuoso, así súper...
Sí, un circuito atípico, como ya están siendo la mayoría, ¿no? Que ahora que se ha ido hacia el circuito de la Fórmula 1. Vamos con la última pausa. Vamos a escuchar a la buena agrupación Kiss. A los buenos muchachos de Kiss. Vamos a oír una canción también que me gusta mucho. Esta es Shout It Out Loud del álbum Destroyer del 77.
Reminded. It's a reminder. It's just a light. Esto es Fútbol y Asociado.
Estamos en Fútbol Asociados, gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador. Todo en productos automotivos, Seyer Tech. Seyer Tech, ponle vida, ponle color, ponle Seyer del Ecuador. Y si tienes necesidades tecnológicas, hardware, software, asesoría, programación, instalación de programas, todo lo referente a tu computador, te puede ayudar Metal War. Software y hardware a la orden con Metal War. Y como no, gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Así es, puedes también ver el catálogo de Electro Supplies desde nuestra página futbolasociados.blogspot.com. En el sector derecho está el logo de Electro Supplies. Le haces clic y ahí te enteras de todo el catálogo que te ofrece Electro Supplies. Así como puedes seguirnos por Twitter, arroba, nos buscas, ¿no? En esta novedosa, o la que causa furor esta cuenta, esta red social, arroba FY, ya no hay Y ahora, ahora ya es Y, según la RAE, ahora sí ya pasa a ser Y.
La Y.
FYASOC. FYASOC.
FYASOC.
Así es. Y bueno, igual para todos los que tienen el smartphone, todo eso, te enteras al instante gracias a nosotros de todo lo que está pasando en el fútbol nacional, con datos totalmente relevantes que no te los ofrecen ni los más pintados estadígrafos del fútbol. No, sí, ya nos estamos llevando con ellos en Twitter, verás, pilas ahí. Bueno,
lo que pasa es que el Eddie, como es que es garantizado, yo ya les he recomendado a algunos amigos el Twitter de Fútbol Asociados, porque mientras se juega el fútbol, como el Eddie está levantando las estadísticas para su trabajo, también hay estadísticas en el Twitter y el informe de cada partido. Si no puedes ver el fútbol y quieres saber cómo va, en FYASOC cada gol, cada jugada, cada dato relevante sale. Así de sencillo, eso no es así.
Así es, bueno, es tiempo de revisar las tablas de posiciones serie A, B, C, D, E, F.
Gracias a
Electro Supplies, que te arma la tabla de posiciones.
Aquí en Fútbol y Asociados se viene la tabla. Tabla de posiciones gracias a Electro Supplies, Eddie. Nos vamos a ir con la de la primera A, como debe ser. Segunda etapa
que le tiene en estos momentos punteros solo e indiscutible a Liga Deportiva Universitaria con 42 puntos más 24. El segundo lugar lo tiene el Deportivo Cuenca con 38 más 10. Tercer lugar el Emelec con 34 más 12. el Quito en el cuarto, en el cuarto lugar con 30 más 9. La quinta posición es para Barcelona con 25 menos 2. El sexto lugar es para Nacional con 23 menos 1.
Séptimo el Manta Fútbol Club con 23 y menos 10. Octavo el Olmedo con 22 y menos 8. Novena la Católica con 20 y menos 3. Décimo la Espoli Gallito con 17 menos 8. Décimo primero el Macará con 17 menos 12. Y último el Independiente del Valle con 16 y menos 11. Aunque ya está apretando. Pero vámonos ahora sí con la Pepa. Que es la acumulada, Eddie.
La acumulada. Dice que Liga sigue siendo puntero. 86 más 50. Más 50, locos. Ha hecho 73 goles Liga en este año. Es una barbaridad. Melec le sigue con 80 puntos más 27. El tercer lugar tiene Barcelona, 68 más 12.
Perdón, Eddie, ¿alguna duda de que son los dos mejores Liga y Melec?
Pues no queda la menor duda. Bueno, tercer lugar Barcelona, 68 más 12. Cuarto lugar Cuenca, 65 más 7. Quinto el Deportivo Quito con 64 más 13. Sexto Nacional con 68, no, con 48 más 5.
Así es. Y yo repito, no, Liga 86, de Melec 80 y de ahí Barcelona con 68, que definitivamente han sido los dos mejores de este año. Séptimo, el Manta con 47 menos 16, octavo el Olmedo con 45 menos 17, salvados todavía. Noveno, y aquí empieza lo duro, el Independiente del Valle con 41 menos 17, intentando salir y alzar cabeza. Décima viene la Católica, que salió de zona de descenso, 40 puntos y menos 14, pero no está salvada todavía la Cato, porque hay que tomar en cuenta que atrás nomás viene el Gallito. Décimo primero con 39 y menos 27. Le separan a la Espoli del Independiente del Valle nada más que 2 puntos y de la Católica apenas 1. Y tendremos último al Macará con 35 puntos menos 24. Hay que tomar algo en cuenta. La Católica tiene menos 14 de gol diferencia, es decimoprimera, pero el Independiente del Valle, que es noveno, tiene menos 17. Y el que peor gol diferencia tiene es la Espoli con 39 y menos 27. Eso puede pesar mucho. Ahora que al Macará ya le estamos dando casi por descendido, pero con sus 35 puntos también se condena, porque es el segundo equipo con peor gol diferencia, tiene menos 24.
Sí, es muy difícil lo que... bueno, y perdiendo lo que perdió la semana pasada, va a ser difícil que Macará permanezca en la categoría. Hay que ver el otro descendido. Ahí separan 2 puntos, como tú decías, al noveno del décimo primer. Resbale, chao, aquí. Va a ser muy tensa la jornada.
Es que ya falta poco.
Solo quedan 3 fechas. Serie B. Liga de Loja comanda, aún no asciende porque perdió su partido. 76 más 27, Imbabura segundo lugar con 69 más 20, estos también perdieron y la ven negra, porque viene en tercer lugar el Técnico Universitario con 67 más 20, cuarto el River también con 67 pero más 9, le separa 2 puntos y todavía puede pasar cualquier cosa hasta ahí. Rocafuerte más atrás con 62 más 9, muy poco chance ya de ascender. La UT del Cotopaxi con 56 menos 3.
Faltan 3 fechas también en la B.
También faltan 3
fechas. Sí, ¿no? 3 fechas faltan.
Igual, si la Liga de Loja consigue siquiera un empate esta próxima fecha, ya está en Serie A.
Pero ojo con Imbabura, Técnico Universitario y el River Plate. Vamos con el séptimo, que es Liga Deportiva Universitario de Puerto Viejo, La Capira con 53 menos 8. Octava la Grecia de Chone con 49 menos 10. Noveno el Club Atlético Audaz con 48 menos 25, salvándose por fin. Décimo el Azogues con 47 menos 12, un poco comprometido, pero aquí está un poco más claro los virtuales descendidos, porque UTE tiene 44 puntos y menos 10, décimo primera, mientras que décimo segundo está el Cañar con 41 menos 17. Vemos que del Cañar al Azogues hay 8 puntos, a falta de 9 en disputa. Si llega a empatar el Azogues, ya es inalcanzable para el Cañar, mientras que con la UTE le separan apenas 3 puntos, entonces ahí sí tendrán que tomar todavía recaudos.
Todavía puede pelear. En este fin de semana juega con el Atlético Audaz, fíjate que le separan 4 puntos y ese partido va a ser muy vital, va a ser jugado aquí en Quito. este encuentro.
Segunda categoría, gracias Electro Supplies, que te arma las tablas aquí en Full Asociados.
Primer lugar, Valle del Chota, campaña perfecta, 15 puntos, fruto de 5 victorias en los 5 partidos, 15 más 9. Segundo lugar, el Deportivo Quevedo con 10 más 5. Tercero, Águilas con 8 y 0.
Cuarto, el Gualaceo con 5 y menos 2. Quinto, el Mushuk Runa, que prometía mucho, pero hasta ahora nada, 4 y menos 2. Y última, la Liga Deportiva Universitaria de Cuenca con 0 y menos 10. Claramente tenemos al Valle del Chota deslotado y
sí, vemos que va a ascender. Muy difícil que le pase una catástrofe y que pierda los 5 siguientes. No se concibe eso. El segundo lugar parece disputarse entre Quevedo y Águilas.
Así es, Eddie. Bueno, vamos a irnos con tablas de posición.
Ya hemos dado todas las tablas que hemos podido dar.
Vamos a ir con pronósticos de Fútbol y Asociados. Who controls the British crown? Who keeps the metric system down? We do. Gracias a Sayer del Ecuador, mucho color con Sayer del Ecuador. Todo en productos automotivos. Llegan los pronósticos en Fútbol y Asociados. Ya saben, no cuesta nada, es gratuito. Solo súmese a los pronósticos del fútbol ecuatoriano, gracias a Sayer del Ecuador, mucho color con Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos. Vamos, tendremos fecha de sábado y domingo, ¿verdad, Eddie?
Pues sí.
Tendremos uno de los partidos más atractivos de esta fecha, sin duda será el Barcelona Liga Deportiva Universitaria de Quito, que se jugará en el Estadio Monumental de Guayaquil, donde ya le ha puesto un poco de picante el señor Harf. Ha dicho que ese será el día P. Plata, puntos y pundonor. No es nada ofensivo, ¿no? Pero siempre haciendo ahí un poquito de
relajo. Se van a sentir molestos más de uno. La jornada empieza el sábado 13 de noviembre, 12 del día. Encuentro entre el Club Deportivo El Nacional y Centro Deportivo Olmedo.
Eri, vamos a ver qué tendremos en este partido. ¿Qué opinas tú? ¿Olmedo Nacional? ¿Nacional o Olmedo más bien?
Ya.
Yo creo que gana el Nacional 1-0. ¿Tú qué dices?
2-1 en favor de Nacional. Un partido que no se juega mucho porque ambos no tienen intereses ni arriba ni abajo.
A cuidar las piernas un poquito.
El siguiente partido se jugará en el estadio de Sangolquí, entre Independiente y el Deportivo
Quito. Verás, este partido es a muerte, digámoslo así, o sea, exagerando, no debe usar tal vez ese lenguaje, pero es que lo que sucede es que el Independiente está, si gana este partido, yo creo que se salva ya.
Ya está salvado, y el Quito está buscando todavía colarse.
Si el Quito pierde este partido, en cambio yo ya lo descarto del repechaje. O sea, no del repechaje, sino de la disputa por el repechaje. Entonces yo creo que va a haber un empate. Uno por uno. ¿Tú qué dices?
Yo me... ¿Sabes que me juego por la victoria del Quito? 1-2.
Y lo complicas al Independiente. Muy bien, Ed. Bueno.
Partido un poco raro, pero...
Es que va a ser difícil.
Solo por votar un resultado, básicamente.
Siguiente partido, Ed.
Manta Fútbol Club en el Estadio Jocay. Esto ya será 4 de la tarde. Recibe al Club Sport Emelec.
Manta Fútbol Club. Yo creo que el Emelec le va a ganar 2-1. Ya no juega nada el Manta y el Bombillo está con la sangre
está,
en el ojo.
Está ahí prendido y sí, 3-1 para mí gana el Emelec.
Es
y,
más.
Y, es, y va a ser local en la práctica el cuadro millonario.
Sí, como ya lo fue en la primera etapa que igual le ganó el...
Y también estaba buscando cosas importantes.
Y le ganó el Emelec. Eddie, siguiente cotejo que tenemos.
Ahora para el domingo, el Deportivo Cuenca parece que podría tener la labor de sepulturero al recibir al Macará de Ambato.
No, yo creo que gana 1-0 el Cuenca, que se está peleando mucho más. Y además porque hay actitud. El Macará ya no tiene mucho que pelear.
Para yo no creo que 2-0 gana el Cuenca.
Y finalmente cerraremos con un partido muy
todavía
bonito.
Todavía no cerramos. Porque...
Ah, no, nos falta todavía uno.
Sí, nos falta.
El Espoli Católica.
Ese mismo, que se jugará. Y este va a ser tenaz. Este partido es muy importante. Espoli frente a Universidad Católica se juega en Santo Domingo. El que gana
se salva.
Casi que se salva.
Sería lo que pasó en la fecha anterior, Macará Macará Independiente, porque aquí donde que llegue a perder, donde que pierda la Espoli a la B, y en cambio si gana no se salvaría, pero creo que lo empieza a comprometer otra vez la Católica. Yo creo que chuta, dale Eddie, no me animo todavía.
Ya, yo 1-1 le pongo.
También me iba a ir por el 0-0, pero no, le voy a ir a la Espoli, el 1-0 a la Espoli en honor a su buena cantera, porque tiene muy buenos jugadores jóvenes y sería bueno que la mayoría de ellos se queden disputando primera. Me voy por la Espoli, 1-0.
Y finalmente, ahora sí, Liga Deportiva, más bien dicho, Barcelona recibe en el Monumental a Liga Deportiva Universitaria.
Para los dos es un partido importantísimo. Se juega a Barcelona el chance del repechaje y Liga se juega la oportunidad de ser finalista más que nada y ganarse un cupo asegurado a Libertadores. Gracias a Señor del Ecuador, mucho color con Señor del Ecuador, los pronósticos aquí en Fútbol y Asociados, todo en productos de automotivos, Seyer, ponle vida, ponle color, ponle Señor del Ecuador. ¿Qué opinas, Eddie?
No sé por qué le doy el triunfo a Barcelona, 1-0.
Yo también le voy a dar el 1-0 a Barcelona, lo veo justito. Y como viene en levantada Barcelona, tendré el chance. Además, Liga tiene por ahí jugadores golpeados y todo esto creo que puede afectar.
Va a llegar un poquito disminuido y bueno, vamos a ver si es que todavía puede aguantar lo que es la presión de jugar tantas finales tan seguido, más que nada Liga.
Eso es, Eri.
Y viene siendo todo por el programa de esta semana. No se pierdan los partidos, el Quito Fest también va a estar muy simpático, los que tengan la oportunidad. Y si se pierden el fútbol, nosotros les contamos todos, así que tranquilos, vayan nomás.
Fútbol Shows.
Adiós.
The reality.